Esa noche estamos alcanzando el estudio de número 9 en esta serie de enseñanzas sobre el triunfo del Cordero. El libro de Apocalipsis es un libro muy especial. Es un libro de revelación. Algunos creen que sea un libro de misterios. Pues aceptemos que hay misterios, pero el libro de revelación, su propósito es revelar los misterios de Dios para que nosotros conozcamos el plan de Dios para las naciones y para cada uno de nosotros. Esta noche nosotros estamos entrando en la tercera carta de Cristo en el libro de Apocalipsis. Y después de haber examinado las primeras dos cartas, hay algunas consideraciones que yo quisiera hacer en relación a la obra de Cristo. En cada una de las cartas, el Señor revela un nuevo matiz, o sea, un nuevo aspecto de su carácter de acuerdo con la necesidad de cada iglesia. En la carta a Esmirna, por ejemplo, Cristo se presentó como el primero y el postrero, como el vencedor absoluto sobre la muerte. Y aquella iglesia afligida tenía la necesidad de una palabra de consuelo. Por eso Cristo, escribiendo la carta, usó precisamente aquellas palabras. Para la iglesia ubicada en Pérgamo, el Señor se revela como el que tiene la espada aguda de dos filos. Y si nosotros queremos entender mejor esa expresión, podemos ver una descripción de esa espada de dos filos en la carta a los Hebreos, capítulo 4, Hebreos 4, versículo 12. La Escritura dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Uno de los mensajes principales que nosotros encontramos aquí es que el Señor penetra en lo más íntimo de nosotros. Y Él no quiere que en nosotros exista ninguna mezcla de lo espiritual con lo carnal. Por eso la Biblia dice en la carta a los Hebreos que esa espada penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, la espada de Cristo es un instrumento de separación, un instrumento también de juicio. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 21, Apocalipsis 19, versículo 21, la Biblia dice: los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y ese instrumento poderoso, esa espada penetrante de dos filos, es la palabra de Dios. En otras palabras, el Verbo se hizo carne. O sea, el Verbo tomó la forma humana. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, la Escritura dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne. Pero nosotros no podemos aquí ignorar una cosa muy importante. El Verbo es la palabra de poder. El Verbo es la palabra de poder. Y la palabra de Dios tiene varios propósitos específicos a cumplir en el cielo y en la tierra. El apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda a Timoteo 3, 16 y 17. Dijo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la palabra de Dios, hermanos, es la palabra que nosotros usamos en esta iglesia. Es la palabra que nosotros enseñamos en las aulas de la escuela bíblica y en el púlpito de esta congregación. Palabra de poder. Y hay algunos aspectos en cuanto a la palabra de Dios que yo quisiera rápidamente compartir con ustedes. En primer lugar, Cristo es la palabra. Cristo es el Verbo. El Verbo es Dios. Y el hecho de que cada palabra de las Escrituras fue inspirada por Dios significa que el autor de las Escrituras no es Moisés, Josué, David, Isaías, Jeremías, Lucas, Mateo, Marcos, Juan, Pablo, Pedro. El único autor es el Señor y Salvador Jesucristo. El pasado domingo un hermano se acercó a mí y me preguntó si Jesucristo había escrito algún libro. Y yo le dije: claro que sí. Él escribió cartas. Y estamos leyendo, estudiando las cartas de Cristo a las siete iglesias. Y Él escribió toda la Biblia, el libro más famoso que el mundo ha conocido. Su autor es el Señor. Fue escrito por el Señor. Entonces, cuando nosotros proclamamos que la Escritura, toda la Escritura es inspirada, estamos afirmando que Cristo es el verdadero autor de la Biblia. Porque si yo la hubiera escrito, estaría llena de errores. Solo el Señor es infalible. En las páginas del Antiguo Testamento, nosotros encontramos las teofanías del Señor Jesucristo. Y hay una de ellas que me ha llamado mucho la atención, porque ella se identifica con Cristo por su teofanía y con su palabra por su espada. Tremendo texto que subraya la eficacia de la palabra de Dios y se encuentra en el libro de Josué, capítulo 5, Josué, capítulo 5, versículos 13, 14 y 15. La palabra dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hay muchas teofanías en el Antiguo Testamento, hermano, pero esa es una de las más preciosas que yo he encontrado. Porque aquel príncipe no era otro, sino el mismo Señor y Salvador Jesucristo. Y Josué se postró a sus pies y lo adoró. Y él traía una espada desenvainada. Quiere decir que su espada no estaba guardada, sino que estaba lista para entrar en acción. La misma espada con la cual él peleó contra Satanás en el desierto por ocasión de las tentaciones. La misma espada que el Señor nos ha otorgado a través de su espíritu de poder. La palabra que nosotros debemos de retener y guardar y usar y proclamar. Palabra de poder. La ciudad de Pérgamo era una ciudad muy importante en aquel entonces. Había en ella un enorme templo al dios Esculapio. El dios Esculapio tiene mucho a ver con la medicina. Es el protector de la medicina. Y allí en el templo de Esculapio vivían muchas serpientes, muchas víboras. Y esta es la razón porque el símbolo de la medicina son las serpientes. Y había un gigantesco altar de exactamente 300 metros dedicado al dios Zeus. Entre los dioses paganos, el más importante. Y había una biblioteca en la ciudad de Pérgamo con 250 mil rollos de pergamino. La palabra pergamino es una palabra derivada de Pérgamo. Era la manera como se escribía en la ciudad de Pérgamo. Porque antes el ser humano escribía en las rocas. Apocalipsis 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde moras, Satanás. Nos damos cuenta de que en las cartas del Señor Jesucristo, Él critica lo que es necesario criticar, pero elogia también lo que es digno de elogio. Y el Señor sabía que su iglesia en Pérgamo estaba expuesta realmente a muchos peligros. Podemos también afirmar que la iglesia de nuestros días, en Nacogdoches como en Lufkin, en Nueva York, como en Ciudad de México, en Brasil, como en Fresnillo, por doquiera, la iglesia está delante de muchos desafíos. Es que el diablo no se quedó en Pérgamo. Él se ha trasladado a varios pueblos y está también aquí en Nacogdoches, luchando contra la iglesia del Señor Jesucristo. Y la gran pregunta es, ¿cómo podemos enfrentarlo? La respuesta la encontramos en la palabra de Dios. Pero primero, ¿cómo podemos enfrentarlo? El Evangelio de Mateo, capítulo 19, Mateo 19, versículo 25, nos habla diciendo: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Había el temor que era imposible a un ser humano salvarse. Pero la respuesta a la pregunta de cómo podremos enfrentar al enemigo y salvarnos se encuentra en la carta paulina a los Efesios, capítulo 6, versículo 11, que dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. De regreso al versículo 13, en nuestro texto principal, ahí hay una expresión muy importante que es: pero retienes mi nombre. Aquella iglesia que estaba en Pérgamo, ubicada en un medio completamente pagano, tomando en cuenta que allí en Pérgamo era el centro de la adoración al emperador de Roma como Dios. Era el centro. Los miembros de la congregación no permitieron que sus ojos fueran cegados por la pompa del paganismo, ni por la concupiscencia de la carne o de los ojos. Pasaba un ciudadano romano y alzaba su mano diciendo: salve César, que en latín significa saluda a César. Y uno tenía que alzar su mano y decir: César Dominus est, o sea, César es el Señor. Pero cuando el cristiano pasaba por el soldado romano y el romano le preguntaba: salve César, o sea, saluda a César, él levantaba la otra mano y decía: Christus Dominus est, Cristo es el Señor. Y por eso los cristianos eran llevados cautivos delante de los leones. Por eso el cristianismo sufría cuando había realmente un compromiso, hombres y mujeres que estaban comprometidos con el Señor. En aquel entonces no había pues la internet, la televisión, la computadora, los coches, las cosas agradables que hoy día en muchas ocasiones nos roban el compromiso con la verdad, con el Señor. No es que la televisión sea mala o la internet, no es que el coche sea malo o la computadora, es que nosotros permitimos que esas cosas nos quiten el anhelo de servir al Señor con sacrificio. La palabra dice: pero retienes mi nombre. La palabra retener, este verbo, en el griego, krateo, significa agarrarse con seguridad, agarrarse con las dos manos, no es con una, con las dos manos, agarrarse con toda la fuerza, es lo que implica la esencia, el corazón de esta palabra, krateo. Y eso, hermanos, significa convicción, compromiso, determinación. Y para los miembros de aquella iglesia era un asunto de vida o de muerte. Y el versículo 13 trae una otra expresión también muy importante: y no has negado mi fe. La verdadera fe, hermanos, lo soporta todo, aunque todo se derrumbe alrededor nuestro, aunque todas las cosas y personas conspiren contra nosotros, nuestro testimonio debiera ser el que encontramos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Segunda Timoteo 1, versículo 12, que dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El testimonio de Pablo era entonces una inspiración a Timoteo para que él también pudiera retener confiadamente su fe en el Señor y Salvador Jesucristo. Podemos leer ese contexto en 2 Timoteo 1:13, cuando Pablo dijo: "Retén". Aquí está el verbo retener otra vez. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ahora tomemos en cuenta la amonestación que encontramos en Apocalipsis 2, versículos 14 al 16. La Escritura dice: "Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca". Las atrocidades y tribulaciones causadas por las autoridades, los paganos y aún mismo los judíos contra los cristianos eran difíciles de soportar. Y solo les fue posible a los cristianos en Pérgamo resistir y perseverar porque ellos estaban vestidos de toda la armadura de Dios. Y por eso pudieron retener el nombre de Jesús y no negar su fe. Nosotros solo somos invencibles cuando nos sometemos a Dios. La Biblia dice: "Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros". Pero cuando nosotros examinamos el texto que estamos estudiando, nos damos cuenta de que los cristianos en Pérgamo habían resistido victoriosamente al enemigo exterior, al enemigo de afuera, pero algunos estaban siendo dominados por el enemigo interior, o sea, las exigencias de la carne. Apocalipsis 2, versículos 14 y 15, dicen: "Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco". ¿Qué es la doctrina de Balaam? En las páginas del Antiguo Testamento nos damos cuenta que ella consiste del consejo dado por Balaam al rey Balac. Números capítulo 31, Números 31, versículo 16. La palabra de Dios nos dice en Números 31, 16: "He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová". Balaam quería maldecir al pueblo de Dios, pero él no pudo hacerlo porque él se daba cuenta que Dios era poderoso y que el pueblo no podía ser maldecido mientras el pueblo estuviera en sumisión a Dios. Entonces, él empezó a enseñar a los enemigos a enfrentarse al pueblo de Israel y a traer a las mujeres a quitarse parcialmente sus ropas y pasearse delante de los hombres como prostitutas. Y eso atrapó la atención de los hombres de Israel. Y fue como vino la derrota, la maldición. Por eso el Señor, al hablar aquí en su carta, Él dice: comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y la doctrina de Balaam era la doctrina también enseñada por los nicolaitas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor odiaba, aborrecía a esa doctrina de los nicolaitas. Hay algo aquí antes de concluir, porque la hora ya va avanzada, que siempre he tratado de explicarles. En las Escrituras, cuando nosotros encontramos la copulativa, la Y, normalmente la Biblia nos está dando un sinónimo. El versículo 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Cuando dice "y también", esa expresión es continuación del versículo 14, diciendo que la doctrina de Balaam era la enseñanza proclamada por los nicolaitas. Exactamente lo mismo. Y el versículo 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hace muchos meses yo les enseñé sobre el número de la bestia, ¿se acuerdan? Que no existe en la Biblia el 666. Pues ahora es tiempo de enseñarles sobre ese nombre, sobre esta piedrecita. Pero tendrán que volver el miércoles para que prosigamos. Pongámonos de pie y oremos.